Radio Praga Noticias.
Una explosión en la fábrica de productos químicos de Kralupy nad Vltavou deja 6 muertos. El presidente Zeman no dispone de detalles sobre la detención de su asesor chino. Y el tenor José Cura dirige 2 conciertos en Praga. La explosión que se produjo este jueves en la fábrica de productos químicos en Kralupy nad Vltavou dejó 6 muertos. 2 personas fueron transportadas al hospital de Praga con heridas graves. La zona está cerrada y dentro de las instalaciones de la fábrica operan los socorristas y bomberos. Los habitantes de la ciudad Kralupy nad Vltavou están fuera de peligro, dijo el alcalde Petr Holeček. El gobierno checo anunció inversiones de más de 2 millones de euros para la construcción de conductos y depuradoras de agua en la región de Friedland, en el norte de la República Checa. La construcción debería asegurar el agua potable en las ciudades de la región, donde se registra la posibilidad de escasez debido a la ampliación de las minas de carbón Turów en Polonia. Los expertos ecológicos temen que la ampliación de las minas pueda llevar a la desaparición de las reservas de aguas subterráneas. Eso afectaría a la población de la región fronteriza, donde hay problemas también con la calidad del aire y con el ruido. El presidente Miloš Zeman sostiene que no dispone de información detallada sobre la detención de su asesor chino Ye Jianming. Dijo también que no quiere intervenir en los asuntos internos de China y que espera las conclusiones de la investigación. Ye Jianming es el fundador del grupo CFC, que tiene inversiones en Chequia. Las autoridades de China confirmaron su arresto por presuntos delitos económicos. El presidente checo envió a China una delegación compuesta de su canciller Vratislav Mlynář, su asesor Martin Nejedlý y el representante del grupo CFS en Chequia Jaroslav Tvrdík, para que averiguaran si el grupo chino iba a seguir con sus inversiones en Chequia. Según el presidente Zeman, la delegación fue asegurada de que las inversiones van a continuar. El tenor y compositor argentino José Cura dirigió este miércoles un concierto en la Orquesta Sinfónica de Praga en la Casa Municipal. El concierto rindió homenaje al compositor francés Claude Debussy, quien falleció hace 100 años y se repite este jueves. El tenor argentino visitó la capital checa varias veces. El año pasado estrenó su oratorio Ecce Homo y hace 2 años presentó en la Casa Municipal una producción latinoamericana. Más de la cuarta parte de las mujeres checas de más de 65 años de edad que viven solas están en riesgo de pobreza. Los datos del Eurostat fueron dados a conocer durante la reunión en las Naciones Unidas dedicada a la condición de las mujeres. La pensión por jubilación de las mujeres checas es unos 80 euros inferior en comparación con la pensión de los hombres y llega apenas a unos 400 euros. La actriz francesa Catherine Deneuve y el director francés Leo Carax serán galardonados este jueves con el premio Christian por aporte a la cinematografía mundial. El premio lo otorga el Festival de Cine Fabiofest, que terminará en Praga este viernes. Posteriormente, el festival llegará entre el 26 de marzo y el 21 de abril a 16 ciudades checas. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos mayormente nublados. Durante el día, posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas diurnas se situarán entre 4 y 8 grados. Y hasta aquí las noticias de la Radio Praga, esta vez con Daniel Konevka.
Desde nuestro estudio en la capital checa, Radio Praga transmite para el mundo hispano. En nombre de todo el equipo les habla en esta ocasión Ana Briceño y escuchen ahora un breve avance de la programación de esta jornada. La República Checa niega su vínculo al gas Novichok. Un exceso de señales de tránsito copa las vías del territorio nacional checo. Les tenemos nuestra sección Panorama, que esta vez la dedicaremos a una de las expresiones artísticas más conocidas de la República Checa, la linterna mágica. Como de costumbre, les traemos otro capítulo de la canción del siglo. Los invitamos a acompañarnos durante la emisión y que la disfruten. El ministro checo de Relaciones Exteriores, Martin Stropnitsky, se reunió con el embajador ruso por el caso del Novichok. La diplomacia rusa ha calmado los ánimos después de acusar a varios países, incluida Chequia, de ser potenciales fabricantes de este gas nervioso. Les informa Carlos Ferrer.
El embajador ruso en Praga, Alexander Smejewski, fue llamado este miércoles a consulta por el ministro checo de Relaciones Exteriores, Martin Stropnitsky. El representante checo quería aclarar las declaraciones de Moscú acerca del gas nervioso Novichok. Según fuentes rusas, el veneno, que fue usado para atentar contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija, pudo haber sido fabricado en la República Checa. Durante la reunión, Smejewski documentó la afirmación lanzada por el gobierno ruso, declaró después Stropnitsky.
Rusia parte del hecho de que tenemos cierta tradición en la elaboración de armas químicas, lo que significa que nuestros laboratorios trabajan con algunas sustancias.
La diplomacia rusa se esforzó por explicar que se trataba solo de un ejemplo y una manera de decir que el Novichok, aunque originalmente de fabricación soviética, está al alcance también de otros países. Así comentó el encuentro el portavoz de la embajada rusa en Praga, Alexei Kolmakov.
La parte rusa ha proporcionado a la checa documentación que confirma las bases que tiene la afirmación rusa de que la República Checa tiene la posibilidad de dedicarse al desarrollo y fabricación de sustancias tóxicas de uso militar análogas a la que, según el gobierno británico, se usó en el incidente de Salisbury. Queremos confirmar que no se trataba de ninguna acusación hacia Praga.
Rusia disminuyó este miércoles la fuerza de sus acusaciones. La primera declaración, expresada en un documento oficial entregado a todas las delegaciones diplomáticas en Moscú, afirmaba que el veneno usado contra Skripal fue desarrollado por equipos de Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Chequia. El miércoles por la noche, el alto diplomático ruso Vladimir Yermakov aseguró ante los embajadores extranjeros en Rusia que se trataba solo de un ejemplo y que no querían ofender a nadie. El atentado de Inglaterra es uno de los temas principales de la cumbre de la Unión Europea que tiene lugar este jueves en Bruselas y, de hecho, se espera que intervenga sobre el asunto también la parte checa. El Novichok es un gas nervioso altamente tóxico que, de acuerdo con la versión oficial hecha pública por el gobierno británico, fue empleado para atentar el pasado 4 de marzo contra la vida del antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija, cuando ambos se encontraban en la ciudad de Salisbury. Ambos fueron encontrados en estado catatónico y actualmente se hallan en estado crítico. Otras varias personas, como policías y enfermeros, resultaron afectadas de diversa gravedad por exposición a la sustancia. Skripal fue un agente doble que colaboró con el MI6 británico, ayudándole a descubrir la identidad de unos 300 espías rusos. En 2004 fue detenido y más tarde condenado para ser amnistiado y entregado en 2010 a Gran Bretaña en un programa de intercambio de espías. Tras el atentado, Rusia ha negado toda implicación y ha rechazado dar explicaciones sobre el origen de la sustancia. El gobierno británico de Theresa May ha expulsado en respuesta a 23 diplomáticos rusos de Londres.
En las carreteras de la República Checa hay más señales de tráfico de las que son necesarias, según indica la policía. Más detalles con Enrique Molina.
En la República Checa sobran señales de tráfico. Esta es la opinión de la policía, que lleva 4 años enviando peticiones a distintas administraciones para proceder a la retirada de las señales sobrantes. Sin embargo, eliminarlas implica ciertas tareas burocráticas, pues solo el administrador correspondiente de cada carretera tiene derecho a hacerlo. Así lo explica la portavoz del Ministerio de Transporte, Lenka Rezková.
La colocación de señales de tráfico concretas la tienen a su cargo principalmente los municipios y las regiones. Las administraciones regionales se encargan de las señales en las carreteras de primera clase y los municipios en las de segunda y tercera clase.
Pero las quejas llegan también de los propios conductores y del Automóvil Club Central de la República Checa, que advierte de que en las carreteras sobran unas 30.000 señales. Sobre ello habló para la radiodifusión checa el experto en temas viales de este organismo, Igor Sirota, quien advierte de que poner demasiadas señales referentes a la velocidad en un tramo corto puede ser contraproducente.
Algunas señales están tan seguidas una detrás de otra que alguien podría frenar bruscamente al verlas y sería peligroso.
Sirota añade que a altas velocidades las personas tienen un límite en el número de avisos a los que pueden prestar atención, por lo que no es apropiado tener señales que no sean estrictamente necesarias. Por su parte, la policía solo puede informar de aquellas señales que sobran, pero retirarlas no entra dentro de sus competencias, como indica Sabina Burdova, ingeniera de transporte de la Presidencia Policial.
La policía solo puede trasladar su postura a los organismos correspondientes, pero ellos no están obligados a compartir nuestro punto de vista.
Por lo tanto, tendrán que ser las propias administraciones locales las que discutan qué señales no cumplen una función necesaria.
Escuchan en su aparato radial a Radio Praga, transmitiendo en español.
Panorama Checo.
Con motivo del centésimo aniversario del nacimiento de Emil Radok, padre del espectáculo audiovisual Linterna Mágica, les ofrecemos una reposición del artículo que dedicamos en su momento a esta combinación checa de cine y teatro. Les cuenta Carlos Ferrer.
Sobre el escenario se desarrolla un espectáculo de teatro mudo basado en la danza contemporánea, la expresión corporal y otros muchos palos, desde el musical al cabaret.
Todo entraría en la normalidad de no ser porque la coreografía y la interpretación se hacen en plena interacción con la pantalla que hay detrás del escenario, donde también está pasando algo, eso sí, en formato cinematográfico.
De esta manera, los actores reales interactúan con las imágenes y los acontecimientos de un lado de la realidad tienen sus efectos sobre el otro. Actores que aparecen en las proyecciones después aparecen también en carne y hueso sobre las tablas.
El resultado es un ambiente mágico y sorprendente, una nueva manera de narrar historias y recrear los sentidos del espectador. Esta peculiar manera de hacer teatro se llama Linterna Mágica y a ella se dedica en Praga la compañía de teatro con el mismo nombre, en checo Laterna Mágica.
Su director artístico, Zdeněk Prokeš, nos da su propia definición de este tipo de espectáculo.
La Linterna Mágica es género teatral específico, algo entre cine y teatro, porque de una manera inusual conecta a los dos medios. Lo hace de forma interactiva, de forma que un personaje puede pasar del escenario a la película y después de vuelta a las tablas, creando un efecto muy interesante. Es lo que hace original a la linterna. La película no es un acompañamiento de imágenes, sino parte integrante de la acción.
De hecho, no solo por esta fusión, sino por la inclusión de otros componentes, el resultado son piezas de gran complejidad para cuya creación es necesaria la cooperación de profesionales muy diversos, como nos cuenta Prokeš.
Va acompañado de música, hay baile, hay teatro negro, todo lo necesario para crear un ambiente de fantasía. Es un teatro de las ilusiones. Es necesario crear grandes equipos de gente, donde cada uno es especialista de una parte muy concreta de la producción. Uno es experto en cinematografía, otro en teatro clásico, otro en teatro negro, otro en teatro del movimiento. Y a todo esto tenemos que darle una dirección que unifique el concepto de la obra.
La Linterna Mágica fue la sorpresa checoslovaca en la Exposición Universal de Bruselas de 1958. El público de medio mundo quedó impresionado por este nuevo género de espectáculo, inventado para la ocasión por el arquitecto Josef Svoboda.
A la vuelta de Bruselas, la idea pronto se materializó en la fundación de una compañía de teatro especializada con el mismo nombre. De 1959 a 1985 tuvo su sede en el Cine Moscú, en el Palacio Adria, en Praga. Después y hasta 1992, el teatro ocupó las instalaciones del Palacio de Cultura.
A partir de ese año y hasta la actualidad, la Linterna Mágica puede ser vista en la nueva escena del Teatro Nacional, desde este año integrado ya institucionalmente dentro del mismo.
En sus 52 años de existencia han pasado por la linterna personalidades de la talla de Jan Švankmajer y además de ilusionar al público checo se han realizado giras por medio mundo, incluyendo España, como recuerda Prokesh.
La linterna mágica ha estado muchas veces en España, siempre haciendo giras muy largas. La última vez fue en 2001. Actuamos en el Teatro Coliseo y celebramos nuestra representación número 5000 de la obra Circo Mágico y realizamos 31 funciones. Hubo un gran interés y la verdad es que me encantaría que volviéramos.
Para este año la compañía prepara otra gira internacional que les llevará a Santo Domingo, que este año ha sido declarada Capital Americana de la Cultura.
Sin embargo, también hay sinsabores en la actualidad de la linterna mágica. Según señala Prokesh, es necesario que el teatro encuentre pronto un nuevo impulso.
Ahora, desde enero, el sistema se ha cambiado un poco. Antes actuábamos cada día y ahora solo tendremos 120 funciones al año. Espero que así la asistencia mejore, porque en los últimos años llenábamos solo un 60% de la sala. Esto significa que cada noche venían entre 200 y 250 personas.
La clave es abrirse a un nuevo tipo de público, como subraya Prokesh.
La linterna mágica siempre ha sido vista como una atracción para extranjeros, para turistas, y a mí me gustaría que fueran a ver las obras también espectadores checos. Las piezas son totalmente comprensibles, son aptas para todos los públicos y muy apropiadas para los niños.
Es por ello por lo que hay que renovarse o morir. Como nuevo director artístico del teatro, Prokesh está decidido a lavarle la cara a la linterna mágica y explotar al máximo sus posibilidades.
Por supuesto, después de 50 años y con la simplificación de la tecnología, ya no se utiliza película de 35 milímetros, sino las posibilidades de la tecnología digital, que es más barata. De esta forma, la unión de teatro y cine se la puede permitir hoy en día cualquier compañía, cualquier teatro. Por eso me gustaría innovar en el aspecto tecnológico, utilizando todo lo que hay disponible en la actualidad, como los hologramas.
En este sentido, la linterna mágica prepara ya dos nuevas obras que aprovecharán mejor el potencial de este género escénico.
Uno de nuestros ámbitos de interés será la narración de historias sobre Praga. La próxima temporada estrenaremos una nueva obra, Leyendas de la Praga Mágica. Se combinarán, por un lado, las localizaciones reales donde tiene lugar la acción, la leyenda, gracias a la pantalla, y por otro, la contribución de bailarines del Teatro Negro. Y otro estreno que queremos hacer será también una historia fantástica. Todo lo que contiene fantasía e ilusión es ideal para la linterna mágica.
Obsahuje v sobě hodně fantazie, iluze, tak to je vhodné pro tu laternu magiku.
Desde los romances de Casanova hasta la obra Circo Mágico, que lleva en cartel desde 1977, o Rendezvous, una aproximación artística a las corridas de toros. Todo es posible en la linterna mágica, solo hay que abrir bien los ojos y dejarse llevar.
Una pieza musical que nos recuerda la época de la normalización en Checoslovaquia. Sobre ella les contará nuestro compañero Román Casado en la presente edición de La Canción del Siglo.
La Canción del Siglo. La mayoría de los grupos de rock checoslovacos se descompusieron o cambiaron su repertorio a fines de los años 60 y a principios del séptimo decenio debido a la presión de la nueva situación política en el país tras la ocupación soviética en 1968. Muchos de los rockeros se anclaron luego en una música pop menos provocativa y generalmente aceptable, que gracias a ello vivió una gran reanimación. Los inicios de la carrera de Jiří Korn están relacionados con su actuación en los grupos Rebels, Shut Up y Olympic. No obstante, en 1971 Korn comenzó su trayectoria en solitario y cosechó éxito tanto en Checoslovaquia como en la Alemania del Este y otros países. Korn arrancó su carrera en el concurso Intertalent, que se efectuó en 1971 en la ciudad de Gottwaldorf, que hoy lleva el nombre de Zlín. El cantante participó en el concurso con un tema titulado con el nombre femenino de Iveta, escrito por la renombrada pareja de autores Karel Svoboda y Zdeněk Rytíř, y ganó.
Najmu si nejrychlejší trojstřeží se zlatou odtěží, víc už mi nic na srdci neleží, jen láska prokletá. Pouze ta Iveta, co stále jen přelétá. Iveta se všemi se zaplétá. Najdu tu Ivetu, ať kde si je nebo tu. Zachovalý hydroplán, v hlavě mé zraje plán, neukryje ji už ani oceán, ba ani ptáčata. Potom ta Iveta mě s úsměvem uvítá. Iveta snad si už teď počítá, že na tu Ivetu já namířím mušketu. Za ní i tryskáčem, až budu boháčem, pak spolu cestu zpátky propláčem, od zimy do léta, neboť ta Iveta si mě zcela omotá. Iveta mě krev v žilách klokotá, já pro tu Ivetu snad vezmu si kravatu. Si mě zcela omotá, Iveta mě krev v žilách klokotá, já pro tu Ivetu snad vezmu si kravatu a bude má.
Amigos radioescucha, esperamos que nuestra transmisión haya sido de su agrado. Si desean contactarnos, nuestro buzón está a la espera de sus cartas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, calle Minujaratska 12, código postal 12099, República Checa. Si prefieren un correo electrónico, escriban a cr@radio.cz o dejen algún mensaje en nuestro muro de Facebook. Nuestra página web es www.radio.cz y allí encuentran nuestro archivo de emisiones siempre actualizado. Se despide quien les habla, Ana Briceño, y todo el equipo les manda un cálido saludo.